vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos.
Hola. Buenas madrugadas, así como habéis oído, es como nos mostraban o nos querían mostrar el día que hoy estamos viviendo, el día del supuesto fin del mundo. Y aquí llegamos nosotros a unas pocas horas de que suceda. Tenemos que llevar el horario mexicano listos para compartir una nueva edición del programa hoy especial. Y como casi siempre, hoy necesitamos de vuestra ayuda. Hemos preparado un programa especial tratando de huir de esa historia del miedo y nos han tratado de meter, algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101, desde la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional. Un placer estar todos juntos y queremos celebrar este inicio de invierno. Ojalá sea espléndido para todos. Un placer para todos nosotros estar aquí, el habitual equipo del programa: Olga Martínez, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Fran Contreras y nuestros dos técnicos, Marc Gasca y Rubén de Felipe, y un técnico especial que tenemos, Ben McMurray Martínez, que esta noche controla nuestro sonido. Un placer estar aquí todos juntos. Y un placer también y un honor estar aquí compartiendo esta fecha única que muchos llevábamos esperando décadas. Queremos hoy más que nunca que conectes con nosotros. Abrimos nuestros canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook, busquéis por ahí, hay un montón de ellos. Saludar también a algunas personas que han venido a vernos desde Valencia y de otros lugares. Gracias por estar con nosotros. Esta noche os prometemos un programa especial, hay mucho que contaros. Antes un avance.
Puede que a estas horas la profecía maya se haya cumplido y ya no quede nada de ese mundo que conocíamos. El quinto sol está a punto de morir, según la cuenta larga de ese pueblo que midió el tiempo como ninguno en la historia. Y se han augurado para este tiempo cambios profundos, alineaciones estelares, conjunciones magnéticas, transformaciones reveladoras. Pero como nosotros no creemos en apocalipsis, sabemos que tenemos tiempo. Faltan algunas horas aún para que en México, la tierra sagrada, se cumpla la hora de la profecía. Y queremos aprovechar ese tiempo de diferencia para esta noche tratar de buscar respuestas. Por ello os invitamos a viajar en compañía de muchos invitados que esta noche nos acompañan por todo el mundo para recabar informaciones, teorías y sobre todo para conocer qué está ocurriendo en esta fecha tan significativa. Disponte una vez más a viajar. El universo oculto y mágico se volverá a desvelar ante nosotros. Y hoy nos reserva muchas sorpresas.
Le adelantamos, son muchos los invitados que esperan esta noche, muchos los lugares del mundo que deseamos visitar, y rápidamente nos vamos hasta algún lugar de América para buscar a nuestro primer invitado, nuestro embajador en el mundo maya, Hugo Semoloni. Buenas noches, Hugo. Buenas tardes para
ti.
Hola,
mi hermanísimo, ¿cómo estás?
Qué placer tenerte con nosotros aquí al inicio de este programa especial, que para mí significa, pues eso, quizá la consecución de muchos sueños que teníamos cuando empezábamos aquí en la radio.
Sí, señor. Y es un honor, de verdad, estar en tu programa. Un abrazo a todos tus radioescuchas y a todo tu equipazo, mano, en este espacio en blanco lleno de amor.
Cómo me gusta
y de
eso.
Conciencia, mano.
Cómo me gusta eso, hermano. El otro día en Egipto me decía alguien, dice, ¿cómo os llamáis entre vosotros? No recogían la frase esa que tú dices, mano, mano.
Sí, es de mi hermano. Sí, sí. Es de hermanados, ¿no? Entonces es como la parte diminutiva de hermano.
Sí, es una forma bonita de decirlo. Tenemos hoy un montón de gente en muchos lugares. Queremos ir a algunos de los lugares mágicos. Tenemos cita en Chichen Itza, en Palenque, en Teotihuacán, en Tikal, en montones de lugares. ¿Tú dónde estás?
Yo estoy en Santo Domingo, en una isla, la isla española, la española, ma.
¿Y qué haces ahí?
Se ve algo, un factor muy interesante, ¿no? Ves el principio hermético de la polaridad en todo su esplendor, mano. ¿Cómo puede ser que en una isla tan pequeña haya dos países completamente diversos, ¿no?
¿Verdad?
Pero así es nuestro universo.
Cierto, cerquita de ti, ese país increíble que ha sufrido tanto y que sigue sufriendo, ¿verdad?
Y sigue sufriendo de una manera indescifrable.
Ajá.
Es el colmo, de verdad, que el humano no tome conciencia, ¿no?
Yeah.
Y por eso, pues, toda lo apocalíptico que se está nombrando es por esa misma polaridad, ¿no? Porque una gente se puede ir al lado negro, al lado oscuro, a la sombra y al pensamiento negativo. ¿Cómo te puedes ir al otro, no?
Ya. Yeah. ¿Y qué haces allí? ¿Te has subido del mundo maya? Déjame que explique. Nosotros teníamos pensado hacer un programa desde allí, pero nos han dicho que eso, que hay millones de personas que iba a ser muy difícil poder realizar el trabajo, y hemos decidido quedarnos aquí en España, cada uno en su sitio de trabajo, para poder echar a andar un poco todo este proyecto que teníamos. ¿Pero qué haces tú en República Dominicana? ¿Te has escapado del mogollón del mundo maya o...?
Sí, fíjate que como todo el tiempo fui ahí y no sé qué me trajo. Todavía llevo 5 días aquí en la isla, apenas estoy palpando las cosas, ¿no? Me voy a ir a un centro magnético interesante aquí en República Dominicana a ver qué pasa, por qué esa polaridad tan grande, ¿ves? Porque incluso en el terremoto, por ejemplo, aquí no lo sintieron, man. Y está en la misma isla.
Sí.
Amigos, reescuchas, usted vean una fotografía del espacio y van a ver que Haití es completamente deforestado y café, y la República Dominicana es verde y es un paraíso, ¿no?
Mm.
Entonces, pues no sé, ando averiguando, ando explorando, ando tratando de descifrar estos enigmas de por qué en esta tierra está sucediendo una cosa y al ladito otra completamente diferente.
Pero contigo hemos mantenido muchas conversaciones acerca del mundo maya. ¿Cómo se estaba preparando todo este 21 de diciembre ahí en México, en tu tierra natal?
No, Chichen Itza está lleno, 1 millón de personas, de todos los lugares están llenos, ¿no? Y en todo Guatemala, está Tikal, ¿no? Y está Cobá, todo está, pero repleto, con muchos rituales, con mucha expectativa, porque hubo mucha gente, ¿verdad?, que creía que esto se iba a acabar y que no era nada más un cambio de ciclo como lo que es, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no?
Pero había mucho miedo metido en la gente, ¿no? De hecho, a mí me han estado entrevistando ya en la televisión, y la onda que quieren un poco enfatizar es el del miedo, el del fin del mundo, y decían, los mayas no tenían razón, nos han engañado, encima se alegran de que no haya fin del mundo. Es decir, mejor dicho, se enfadan porque no ha habido fin del mundo. Perdón, lo he expresado mal.
Sí, es real.
Sí.
Sí, es absurdo, ¿no? Ah. ¿Sí? Les gusta pensar, mira, tú lo dijiste perfecto al entrar al programa, ¿no? Nos han metido, nos quieren meter esa idea, porque la materia nos quiere atrapar en ese negativismo, porque ahí está la densidad y le conviene a los cotos de poder, le conviene a ciertas situaciones que nosotros tengamos miedo. El miedo es el tirano del hombre, mi hermano, y lo que tenemos que tener es valor y responder con amor a todas las circunstancias, sean las que sean, ¿no?
Esa quizás sea un poco el eslogan que había que tener hacia adelante, ¿no? En este momento de principio de un mundo nuevo, ¿verdad?
Desde luego. Empezamos una nueva cuenta y esta nueva cuenta va a depender de nosotros. Si nosotros nos unimos y recordamos que somos uno, que no somos individuos, desde luego, hombre, pero que estamos unidos energéticamente todos y que todos necesitamos compartirnos lo mejor de nosotros mismos, darnos lo mejor de nosotros mismos, apoyarnos, ¿no?, en todos los sentidos. No es posible que en África, que en Haití, que en otros lugares del mundo se vive en la pobreza, en la ignorancia, en la ignominia, en todos los desastres, ¿no?, en las tiranías. No es posible, ya basta. Vamos a tener que decir un ya basta a todos los seres de conciencia y ponernos a trabajar cada vez más duro.
Ojalá sea así. Para muchos este es el primer día de ese camino que tenemos que recorrer. Antes de despedirte, tenemos mucha gente esperando ahí. Me debes una visita, te la debo yo a ti, para descubrir ese lugar donde nació Quetzalcóatl.
Sí, señor, nos debemos muchas y bueno, pues es un honor estar contigo siempre. Te mando un abrazo muy grande y pues, hombre, siempre ser amigo de una persona de conciencia como tú es un honor, hermano, y un aprendizaje constante contigo.
Gracias, Hugo. Hugo Semoloni, uno de nuestros invitados que nos ha acompañado durante este año 2012 hasta este punto crucial del 21 de diciembre, 22 ya aquí en España, pero 21 de diciembre todavía en el mundo maya y en Sudamérica. Ha sido un placer, espero seguir compartiendo contigo aventuras.
Desde luego, y estamos puestos al pie del cañón cuando digas, mi querido capitán.
Gracias, muchas gracias. Disfruta de República Dominicana, de ese mundo mágico en el que estás. Nos vemos pronto en México, si Dios quiere.
Perfecto. Fuerte. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Tienes muchos, muchos amigos por acá. Bueno, por todo el mundo, mano.
Lo sé. Fuerte abrazo. Dime página web para conectar contigo si la gente quiere conectarte.
Sí, hugosemoloni.blogspot.com y semoloni@gmail.com.
Pues muchas gracias. Quedo con esa cita emplazado para conocer ese lugar de donde nació Quetzalcóatl y vivir aventuras en ese mundo maya.
Sí, señor. Estamos puestos como un calcetín.
Fuerte abrazo. Hasta prontito.
Un abrazo, mi hermano.
Hasta ahora. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Una introducción y empezamos a recibir diferentes invitados de muchas partes del mundo. Esto es Radio Nacional, estamos en el espacio en blanco.
Pocas veces en la historia de la humanidad una fecha ha vibrado tanto en las almas de millones de seres en todo el planeta como la del 2012. Muchos de nosotros comenzamos a oír hablar de ella hace más de 25 años y enseguida comprendimos su importancia. Una importancia que iba más allá de la famosa y mal interpretada profecía maya. El 2012 podría ser la gran oportunidad de comenzar lo que se ha llamado la revolución silenciosa. Y el tiempo nos ha adelantado, y aquí estamos ahora, frente al día señalado y al lado de una posibilidad de un nuevo futuro. Si esta noche se reúnen en todo el mundo suficientes seres, se podrá llegar al umbral crítico, a esa cifra que podrá hacer cambiar las conciencias de los seres de este planeta. Esa parece ser la oportunidad. Esa parece ser la cita y no queremos perdérnosla. todos en todo el mundo. Desde Asia, Australia, América, Europa y África, estamos convocados. Ha llegado el momento. Comencemos a descubrir qué se está preparando para asistir a la fiesta del nuevo sol.
Sin duda esta es una fecha épica que llevábamos esperando mucho tiempo. Más allá de lo que decían los mayas, en muchas partes del planeta en este momento hay muchos grupos, muchas tribus, muchos linajes que están vibrando. Vamos a conectar con aquí en España con uno de los activistas de este momento. En este programa especial no podía faltar Millo, uno de los conspiradores más intensos de esta fecha desde hace montones de años. Buenas noches, Millo, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues nada, encantado de hablar contigo, con todos los oyentes y preparando la fiesta de mañana.
Hay una buena liada por un montón de lugares, ¿eh? Gente por todos los sitios reuniéndose. ¿Cómo es tu punto de vista, tu visión de lo que está preparándose?
Bueno, en principio en el Consejo de Ancianos de Americúa yo planteé que cada uno hiciera las cosas en su lugar y que intentáramos estar en muchos sitios y no hacer una gran reunión, una convocatoria millonaria en gente es imposible de controlar. Y creo que en el fondo pues está funcionando como debe ser. En estos momentos en México hay una docena de lugares poderosos con pirámides mayas, lugares de poder que están convocando, muchos de ellos a más de 100, 200 mil personas. Y otros, sin embargo, pues son convocatorias mucho más humildes, de 200, 300, 500 personas, que son las que pueden manejarse mejor. Y aquí lo mismo, estamos en Madrid, habrá más gente, que están encargados, pues Mariana,
y Coldo, sí, nos pondremos enseguida en contacto con ellos.
Claro,
sí.
Coldo Alday, que está también por allí, bueno, mucha gente conocida. Y en Montserrat, que hay también una buena cita, está habiendo citas en Logroño, citas en Sevilla. Bueno, nosotros estaremos aquí en la zona de Zaragoza y, como te dije, vamos a hacer primero la vigilia, que han llegado a un acuerdo en aceptarla también todos los demás, porque les dije eso, que había que estar toda la noche emitiendo una energía, ¿no? Una unidad, una energía, una vinculación y hermandad entre todos los seres, que era la clave de estos momentos, y todo el mundo ha llegado al acuerdo de que esta noche pues hay que pasarla como en una velación, la pasamos nosotros bastantes veces al año. Y nada, después de eso una pequeña peregrinación hasta Zaragoza y un pequeño trabajito allí en la Estatua del Alma y una peregrinación hasta el Pilar, que está allí un gran Belén y todas las figuras del Belén allí a nivel humano, y bueno, pues allí hacer una pequeña ofrenda, unas cositas así.
Pequeños detalles son los que quizás estén dando la característica de este día especial, ¿no?
Pequeños detalles,
¿verdad? Llenos de sentido.
Está claro, quizá. Que la idea es esta: si todos juntos unimos ese potencial que tenemos en un solo sentimiento, que es un sentimiento de amor por la tierra, un sentimiento de respeto al corazón humano, un sentimiento de que es posible vivir de otra manera, de que la fraternidad ya está aquí y de que nos encontraremos lo queramos o no, nada más pasar la barrera. Yeah. En una frecuencia de respeto, de amor y de aspiración espiritual que hasta ahora no habíamos experimentado, y una facilidad para encontrar ese silencio y ese vínculo con ese otro lado que tanto nos cuesta a veces llegar, que está resultando mucho más asequible estos últimos meses, pues realmente con eso es suficiente, ¿no? No hace falta una unidad total de criterios, pero sí un sentimiento de unidad, eso está claro.
Ya. Es curioso porque durante estos últimos días nos hemos visto acariciados por olas de miedo, de apocalipsis, de películas de estas americanas, de desastres. Incluso gente se ha ido a refugiar a montañas, se querían suicidar en el Uritorco. La onda del miedo que todavía quiere seguir funcionando, quizá para evitar esa chispa de esperanza que está surgiendo en el día de hoy.
Claro, son dos mundos. En realidad, el espíritu, vamos a decir, la parte consciente del universo, está dando mensajes para unos y para otros. Para los que se quedan a través del miedo y para los que parten a través del amor. Parecen contradictorios, pero no lo son. Simplemente se refieren a dos humanidades distintas, a los que eligen realmente esa frecuencia del corazón, sabiendo que un nuevo sueño puede irradiar a muchos kilómetros de distancia, que una sola ceremonia puede influir en el mundo entero, y los que están regidos por el miedo. Por otro lado, tengo que decirte, y lo siento, que yo también soy partidario de que lo que viene es fuerte: terremotos, diluvios, huracanes, maremotos, sin duda una invasión de nuevos seres. Y lo único que tengo que hacer es matizar que el terremoto que cambiaría el paradigma en el que creemos, la moral, los engaños, está aquí ya con nosotros, que el diluvio de amor que nos calará por dentro empieza a sentirse, y que hay un huracán de vida comunitaria, de fraternidad, algo así como un enorme volcán de pasión que está encendiendo nuestra voluntad, nuestro deseo de cambiar las cosas. Y cómo no, pues un maremoto de esos, olas enormes de sabiduría que están llegando con ideales pues más nobles que esta basura a la que estamos acostumbrados. Y luego, por otro lado, hay que decir que la invasión de seres cósmicos es una realidad ya. En realidad son nuestros hijos y nuestros nietos, y ciertamente muy prontito expulsarán de la Tierra pues toda esa situación antigua, pasada, anacrónica ya, de tanta tontería y tanto engaño y tanto buscar el egoísmo propio. Eso es lo que tenemos. Así que tienes razón, va a haber bastantes catástrofes muy cercanas y todas ellas van en la misma dirección.
Amén. Esta fecha también que llevábamos, hemos hablado de ello, Emilio, esperándola desde hace muchos años, es un poco la oportunidad para tratar de llegar a ese umbral crítico, ¿verdad? Reunir muchas almas para poder dar el cambio.
Sí, sí, sin ninguna duda. Decían que con 144.000 bastarían, pero van a pasar de 144 millones y de muchos más también. Así que nos hemos preparado durante milenios para este momento, para este instante, y es un privilegio venir aquí. En el 92, cuando se nos daba la oportunidad de partir, a todos los que habíamos jugado papeles de maestro, se fueron casi todos los viejos maestros cerca de esas fechas, pues la verdad es que yo contesté lo único que se preguntó. Digo, estaba aquí, hemos estado aquí trabajando mientras esto no daba fruto, y ahora que va a dar fruto, nos vamos
a
ir a
la fiesta.
Vamos, eso es no tener ganas de juerga, y yo tengo ganas de juerga. Entonces, en realidad el futuro ya nos ha alcanzado, ya estamos en él, ya no hay manera. En el presente todos estos tiempos han sido el 2012, pero en ese presente eterno que hay en nosotros. Pero es que es igual, en el tiempo lineal ya tenemos que decidir pasar dejar atrás un pasado lúgubre, lóbrego y violento, lleno de miedo, y de alguna forma pasar a una nueva manera de relacionarnos con la Tierra, sobre todo, y con los seres humanos. Una manera de compadres, de guerreros, pues como hemos hecho siempre nosotros y como han hecho tantos y tantos seres, gracias a Dios, en cada uno de los países del mundo, ¿no?
Las tribus, los clanes, todos se están reuniendo esta noche, cosa que nos alegra. Y esto no va a durar solamente hoy, llega hasta la primavera que viene, bueno, evidentemente mucho más, ¿no? Pero todos, ese rayo, esa energía sutil que puede ayudar en este cambio, se traslada hasta la primavera, ¿verdad?
Bueno, desde septiembre estamos en todo esto y estaremos hasta el 21 de marzo, la llegada de la primavera, que son los momentos en que hay que insistir más en ceremonias colectivas y en cantos y en danzas por la madre naturaleza especialmente, ¿eh? Uh-huh. Es decir, la idea es esta: nosotros no estamos reclamando nada nuevo, no se trata de que nos sentimos víctimas de un sistema y que queremos destruir el sistema, sino simplemente estamos creando un mundo nuevo, a ver si distinguimos las cosas. Si estamos en la lucha, si estamos negando, rechazando todo lo que existe, al final acabaremos atados por la oscuridad, por aquello que rechazamos. Es hora de que marchemos eso a favor de la madre tierra, a favor de la humanidad, a favor de todo tipo de seres que eligen en un momento determinado compartir un futuro con todos los demás en paz, con el corazón abierto y corriendo los riesgos que esto lleva consigo. Así que tenemos que tener muy claro que es imprescindible separarse de esas frecuencias vibratorias del miedo. Y aunque parezca muy egoísta, y yo he estado reflexionando largo tiempo sobre todo esto, es necesario que busquemos lo que nos hace felices en este instante. Nos hace felices un amanecer, nos hace felices la música, nos hace feliz un retiro en la naturaleza, nos hace feliz cualquier cosa que de alguna forma signifique pasear por un lugar de poder, meditar en él, estar con los amigos, con la familia, con lo que sea, el arte, algo así como abrirse a lo que el Espíritu nos da también y lo que permite que nuestro don, que nuestra pasión interna se despierte, ¿no? No tenemos que estar cerrados ni mucho menos fijados en todo lo que va mal en el mundo. Es incomprensible y solo nos llena la cabeza de tensión. Parece egoísta, pero no es verdad. El mundo nuevo necesita que haya gentes que lo sueñen de otra manera, y aunque la reivindicación parece hoy tan imprescindible, se han empeñado en ello y lo han conseguido, no es el camino. Entonces, no tenemos que fijarnos en lo que va mal, porque si así alimentamos solamente de nuevo el miedo. Hay que elevar el ser a la frecuencia del amor y creer que un nuevo mundo es posible e irradiarlo unidos desde el corazón.
Y hoy quizás sea ese día en el que podamos dar ese primer paso, buscar aquello que nos haga felices en plena batalla florida. Sí. Gracias, Emilio.
Estamos aquí en un momento feliz de fiesta, la fiesta planetaria más grande que hemos tenido durante toda nuestra vida, y creo que hay que aprovecharla. Mucha energía, entender que el camino de las catástrofes, el camino de los desastres, viene a la Tierra, pero no son mensajes venidos desde esa conciencia, desde esa luz del espíritu, aunque tienen su sentido y las personas elegirán prácticamente uno u otro lado. Pero estamos aquí, no estamos aquí para una destrucción, no estamos aquí para rescatar a los seres humanos, estamos aquí, por lo menos yo me siento así, para ayudar a los que, como guerreros valientes, guerreras valientes, pues han encarnado su energía y se alinean con la nueva tierra, se alinean con la nueva energía del amor, con la nueva energía de la unidad. Ese es el juego del bien común, el amor, la unidad, la vida comunal, la fraternidad, eran hasta ahora solo poemas, y es hora de convertirlos en realidad, como ya hace años los convertimos en comunidades, los convertimos en formas de amarnos, los convertimos en, pues eso, en ejércitos de seres meditativos que compartían su fuerza y que no dependían de un líder guerrero, sino básicamente de la intuición de su propio corazón.
Vamos a disfrutarlo y vamos a compartirlo.
Eso es.
Gracias, Miguel.
Pues nada, buen camino también, Miguel, que salga muy bien todo lo que estáis haciendo por Madrid, y nada más, nos hemos preparado, como digo, durante tanto tiempo que por poco que hagamos, sucederá como el 12 del 12. Las experiencias fueron excepcionales en una ceremonia que aquí hicimos bastante simple, sin embargo las experiencias de silencio, de amor rebosante, de lágrimas, de guerreros y guerreras muy sobrios que no caen en estas cosas, así por un subidón cualquiera, fueron excepcionales, espectaculares. Pues lo mismo estamos ahora aquí en medio, sabiendo que es hora de sacar la bandera hacia afuera y decir a todo el mundo, este es el momento.
Ahí estamos.
Hey,
fuerte abrazo.
Buen camino a todos. Buenas ceremonias a todos los oyentes. Mucha fuerza para este nuevo tiempo. Es una fiesta.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pintas, y contra más pintas, pues más respeto ganas.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana hablamos con grafiteros veteranos y otros más jóvenes que viven el mundo del graffiti como una forma de vida.
El graffiti en sí es una reivindicación.
Nos acercamos a la exhibición que están haciendo en homenaje a BC, uno de los grafiteros de referencia, fallecido hace tiempo.
Uno de los problemas que con el graffiti es que no se está conservando.
En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana, en Radio Nacional.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Dos y 35, 1:35 en las Islas Canarias, en las palabras de Millo. Tenemos un teléfono por si queréis participar esta noche con nosotros, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro muro de Facebook. Saludos a todos los que estáis ahí. Y hay más cosas que queremos contar. Queremos hacer un viaje por un montón de lugares. Tras esa introducción, nos vamos.
Esta noche tenemos muchos invitados desplazados en los lugares más significativos del mundo maya. Nuestra intención es establecer un puente desde Europa para enlazar algunas de las tierras sagradas de los mayas. Si todo sale bien, viajaremos hasta la ciudad de los dioses en Teotihuacán, donde a la sombra de la pirámide del Sol y de la Luna trataremos de conocer qué se está viviendo en estos momentos. Viajaremos hasta las selvas chiapanecas para llegar a Palenque, la ciudad del Señor de Pakal. Haremos una parada en el Yucatán, en Chichén Itzá, para junto a la pirámide del Adivino sentir los últimos momentos del quinto sol maya. E iremos hasta Guatemala, hasta Tikal, la ciudad de las voces. Y habrá más sorpresas, más invitados que esta noche están cubriendo este evento planetario que nada tiene que ver con profecías apocalípticas y sí con nuevas oportunidades para la humanidad. El viaje comienza. Es una fecha única y queremos compartirla con todos.
Vamos ahí, tenemos muchos invitados para comenzar viaje. Nos vamos hasta México, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Tiahui, Mexica, buenas noches a mí. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Mexica, ¿cómo estás? Tiahui, Mexiquita.
Bien, ¿y tú?
Aquí, mira, aquí estamos en México.
¿Qué hora es ahora allí en México?
Bueno. Digo, las siete y media de la noche.
Siete y media.
De la noche, 7:40.
Sí. Ya ha anochecido, ¿no?
Ya estamos de noche.
Bueno, las pirámides se han cerrado porque cierran como a las 5 de la tarde, pero ¿qué se ha estado viviendo, Alberto, en esa ciudad? Primero, antes de nada, ¿por qué la ciudad de los... se llama la ciudad de los dioses, Teotihuacán?
Ciudad de los dioses. Teotihuacán, en donde vio nacer este quinto sol, esta quinta era, que, bueno, para usted allá en España ya está después de la medianoche, ya estás en el día 22, que en realidad... En realidad es cuando se está cumpliendo el 22 de diciembre los tiempos, se acaba el calendario, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasaba o qué ha pasado en Teotihuacán? Me decías que no había tanta gente como se esperaba y pasó algo extraño.
Pues sí, mira, tranquilamente, no, hoy hemos estado aquí en Teotihuacán y no ha habido una manifestación realmente grande, sino que todo está allá en Chichén Itzá. Uh-huh. Todo está allá en la zona maya, ¿no? Pero bueno, pues hoy vimos algo raro en la zona, a esto de la 1:00 p.m. hora de México hoy.
Sí.
Un ventarrón terrible que nos movía el autocar con más de 46 pasajeros y se oscureció a la 1:00 p.m. más o menos. Uh-huh. Esta parte y algo terrible de viento que... Tú sabes que yo regularmente estoy aquí en Teotihuacán.
Sí.
Sin embargo, hoy fue como una señal así bastante fuerte, ¿no?
Ya. ¿Y cómo, sí, cómo se ha podido interpretar la gente, los cuidadores de esa zona, los garantes de la tradición? ¿Cómo han visto esa señal?
Mira, pues nos hemos mantenido con mucho respeto al tiempo que se cumple, ¿no? Que ya se cumplió. Y sí, extrañados, admirados por lo que había pasado. Sí. Estuve con Nahui, tú conoces a nuestro, sí, hermano Nahui, nos reunimos a esa hora con Tlacael, Tonati, su hijo, y me tocó llegar con ellos en el momento que, te digo, se vio esta parte, bastante fuerte el ventarrón, ¿no? Sí. Extrañados y pues... pensando en las señales divinas de los dioses, ¿no?
Ya. Y la gente lo vivía con miedo, me decías.
Pues sí, mira, la gente ha estado a la expectativa, los escépticos han preguntado, dejan de ser un tanto escépticos para saber, y me han llamado, o sea, hay gente, hay guerreros y guerreritas que han iniciado con nosotros el camino del Temazcal, como tú sabes bien. Uh-huh. Esta parte. Y me han llamado desde el Ecuador, estaban estaban comunicándome con otra persona en Panamá y preguntándonos a sí mismo que qué iba a suceder, que si realmente si iba a colapsar el mundo, que si realmente iba a pasar algo. Pero bueno, sabes que estamos hablando de que los tiempos de la cuenta larga de los mayas está culminando este quinto sol, esta era, y que inicia otra, ¿no? Otra era de conciencia, ¿no? En donde estamos en tiempos difíciles, en donde el mundo está agudizado, ¿no? Uh-huh. Sí hay preocupación, chica, sí hay preocupación, hermano.
Ya, vamos enseguida a tratar de ir a Chichen Itza, estamos teniendo algún problema de comunicación con ellos y tenemos a la embajadora de Guatemala para que nos cuente algo de Tikal. En esas ciudades mayas sí se está, hay mucha gente reunida, ¿no? De hecho, nosotros hemos preferido no ir porque nos habían avisado que en Chichen Itza había 1,000,000 de personas.
Efectivamente, mucha gente de las distintas comunidades mexicas, como tú sabes, han estado ahí, han estado incrementando las danzas, los rituales, se han reunido básicamente, y tú bien sabes que ahora el gobierno no nos permite hacer muchos eventos de ritos en las zonas arqueológicas. Sin embargo, ahora eso ha pasado por de menos y ha estado todo el mundo haciendo este tipo de eventos, ¿no? Con el copal, con el popocatépetl, toda la parte esta.
Ya, es curioso lo que significa, desde hace tiempo no te dejan hacer rituales sagrados en esos sitios, siempre con respeto, porque qué curioso, ¿no?
Sí, es algo que las nuevas administraciones, tú sabes, a nuestro hermano Tlahuizcalpantecuhtli, que es el gorila,
sí,
nos han limitado, tú lo sabes, lo hemos vivido, uh-huh, estando ahí, ¿no?
Ya.
Y sin embargo, hoy eso ha quedado rebasado por todo lo que se está haciendo, y sí, efectivamente, muchísima gente en Chichen Itza.
No te vamos a entretener mucho, tenés muchas cosas que hacer. Tomaremos esto como, quitando esa onda del miedo, como ese paso, ¿no? Como quizá la enseñanza que querían dejar los mayas hacia un nuevo mundo, se alumbra un nuevo sol que comienza justo en este momento, ¿verdad?
Una nueva era, un Kinish nuevo, un nuevo sol al que pues, se nos invita, ¿no? A qué bueno que haya ese miedo, qué bueno que haya ese temor, qué bueno que la gente que dice que no cree pregunte, ¿no? Porque pues es una renovación a una nueva era de conciencia, tú lo sabes, ¿verdad? Uh-huh. Tú bien lo sabes.
Te agradezco mucho a mí, Alberto Mendoza, que nos hayas dado esta crónica. Espero verte dentro de poco y esperar quizá juntos, como muchos pueblos dicen, auguran, la vuelta de Quetzalcóatl, de Kukulcán y todos esos dioses que llegaron de los cielos, quizá con este nuevo sol que está empezando a alumbrarnos.
Es verdad, eso es lo que se decía. Tú bien sabes, solo hay un registro en Tortuguero, en Tabasco, en donde se habla y se hace referencia al 2012, a esta alineación, en donde a través de esta alineación cósmica se decía que descendería un dios, ¿no? Y ese dios pues es el de la conciencia, ¿no? Es de la conciencia nueva mexica.
Uh-huh. Qué curioso, ¿cómo han cambiado las cosas desde hace unos cuantos años que empezábamos a hablar de esto, verdad, a mí?
Desde que nos conocimos, hermano.
¿Verdad?
Cuando nos conocimos, y tú sabes la cantidad de gente que ha llegado y sigue llegando, puesto que no solamente es termina, sino se dice que es también alrededor del 22 de diciembre del 2012. Entonces estamos en esa iniciación, ¿no? Uh-huh. Sí, mi chica.
Ahí estamos, Alberto. Muchas cosas nos quedan por vivir todavía en este camino que hemos iniciado. Te abrazo, abrazo también para Tosli y todos los guerreros del arco iris que estáis por ahí. Espero verte dentro de poco.
Tlaxcamati, Mexicatiahui, seguimos aquí esperándoles y mandándoles un abrazo a todos nuestros hermanos que han iniciado en este camino de luz y del arco iris. Y ya sabes, hermano, el cariño que se te tiene. Tiahui, Mexica.
Tiahui, Mexica, también para ti, sabes que es mutuo. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Seguimos juntos, ¿vale?
Seguimos juntos en esta nueva era. Venga, Mexica.
Fuerte abrazo.
Chao.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, tenemos muchas opiniones preparadas esta noche. Nuestro siguiente invitado es un experto español. Estuvo en nuestro programa Miguel Rivera, es arqueólogo, fundador de la Sociedad Española de Estudios Mayas. Ha dirigido la Misión Arqueológica de España en México, la Revista Española de Antropología. Durante mucho tiempo ha llevado excavaciones en Perú, Ecuador, Guatemala y México. Y como profesor de la Universidad Complutense ha creado una escuela de mayistas que hoy es reconocida internacionalmente. A él le hemos querido preguntar qué está ocurriendo en este momento, qué ocurre con el mundo maya y por qué tantas diferentes voces que hablan de profecías y este tipo de cosas. Escuchemos lo que nos cuenta. Y quizás una de las personas que más sabe en nuestro país acerca del mundo maya es Miguel Rivera. Estuvo en nuestro programa y no podía faltar en esta edición especial del Espacio en Blanco dedicada al 2012. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Se notó la voz un poco tocada, sí.
Sí, saliendo de un constipado.
Bueno, estamos casi todos igual. Dime una cosa, Miguel, tú que eres un experto en este mundo maya, ¿por qué se ha montado toda esta historia con el final del mundo? ¿De dónde ha salido todo este asunto?
Bueno, yo creo que ha tenido que ver con la posible, con la idea de la posible confluencia entre las tradiciones mayas que hablan de la sucesión de mundos que se crean y se destruyen y el propio calendario o el cómputo cronológico de los mayas, que es algo que conocemos muy bien, que lo dejaron expresado en multitud de monumentos, de esculturas, de pinturas. De forma que si se hace confluir las dos cosas, por un lado el cómputo cronológico y el calendario, y por otro lado las tradiciones sobre mundos que se crean y se destruyen, que están recogidas en el Popol Vuh, ¿no?, que es el gran libro cosmogónico de los mayas, pues entonces tendríamos la relación, el vínculo entre finalización del ciclo grande maya de 5.125 años, que es mañana, y la destrucción del mundo.
Ya, pero existe una profecía que hablara de que el día 21 de diciembre del 2012 era el fin del quinto sol, el fin del mundo, ¿o no lo hemos inventado?
No hay ninguna profecía. El asunto de las profecías, eso es una cuestión de determinados oportunistas, yo que sé, personas fantasiosas que lo han hecho correr por aquí o por allá. No existe ninguna profecía al respecto. Los mayas tenían profetas, eran un pueblo profético parecido a los antiguos israelitas. De manera pero todas las profecías que tienen, y que las conocemos, están recogidas en la época colonial, tienen que ver con periodos de 20 años, hablan de guerras, del mal o buen gobierno, y de la agricultura y de las cosechas y todo eso. Ninguna de las profecías recogidas en época colonial, y mucho menos de las pocas que tenemos en época prehispánica, ninguna habla del fin del mundo en el mañana, ¿verdad? Al terminar el ciclo de 13 Bactunes.
Es decir, que ha sido un invento del mundo occidental, ¿no?
Pues yo creo que sí. Yo no sé cuál es el origen, verdaderamente, porque empezaron a hablar las profecías, las 7 profecías mayas, además, dándoles un número y todo, 7 profecías mayas. No sé de dónde ha salido todo eso, francamente. Tal vez, puede ser que alguien, hablando con algún chamán actual, ¿verdad?, con algún practicador religioso maya en el altiplano de Chiapas o de Guatemala, alguien pues oyera alguna cosa y entonces pues lo extrapolara a la época antigua y hiciera de eso pues una cosa, un mundo, ¿verdad? Pero lo ignoro, no sé si eso sucedió. Muchas veces los chamanes, los menes mayas, pues dicen cosas porque piensan que eso les va a gustar a los que les interrogan, ¿verdad? Sean antropólogos, periodistas o simples curiosos. Yeah. Entonces, porque no creo que ningún chamán maya actual piense que el mundo se va a acabar mañana. No lo creo. Yo creo que todo eso ha ido engrosando, se ha hecho una gran bola de nieve que en algunos lugares pues ha producido pánicos y se han construido búnkeres y en Estados Unidos ha tenido que salir la NASA, según parece, ¿no? Sí. A aclarar las cosas, pues ha sido porque ha sido una bola que ha ido creciendo de nieve, ¿no? Pero no porque haya una base científica, una base objetiva de observación arqueológica ni nada, ¿no?
Quizá el ser humano de este siglo XXI necesita algún fin del mundo para acabar con esa tensión que tenemos. Dime una cosa, para terminar, ¿las calaveras de cristal tienen algo que ver con los mayas? Esas 13 calaveras que decían que había, que cuando se reunieran, según la leyenda maya, iban a dar el conocimiento que tenían oculto del mundo maya.
No, francamente, no hay. Sobre las calaveras, hay calaveras de cristal.
Sí.
De cuarzo que figuran en algunos museos. Unas son auténticas, las más pequeñitas, otras son falsas, las más grandes, ¿no? Pero no hay ninguna fórmula, ni ninguna leyenda, ni ninguna doctrina o creencia maya que hable de calaveras, ni de la adquisición de la sabiduría por la unión o el descubrimiento de las calaveras, no. Hay otros mitos que sí hablan de la sabiduría, ¿eh? Yo he recogido mi equipo, ¿verdad? Recogimos un mito en Oskintok, importantísimo, sobre la sabiduría antigua, pero no es mediante calaveras nada, bien. es otra fórmula totalmente diferente, ¿no?
Quizá tengamos que hacer un programa sobre todo ello. Para terminar, ¿qué podemos aprender de ese mundo maya que aún sigue vivo todavía y de este 2012 que estamos viviendo?
Pues mira, yo he publicado hace 3 meses o 4 una novela que se llama Bolnac el Maya, ¿no? La ha editado Alianza Editorial, en donde he tratado de meterme en la piel de un maya antiguo, de un sacerdote, de un miembro de la élite, para transmitir al lector moderno occidental, transmitirle la riqueza, la enorme riqueza y variedad del pensamiento intelectual de los mayas antiguos. Los mayas antiguos fueron, tal vez durante siglos, ¿verdad? Tal vez durante siglos los mejores astrónomos, los mejores cronólogos, los mejores aritméticos que existían en el mundo, manejando conceptos como infinito, como cero, ¿verdad? Cuando todavía en Europa eso ni se podía imaginar. De manera que, desde el punto de vista de la arquitectura, una arquitectura verdaderamente gloriosa, centenares de inmensas ciudades de piedra en plena selva tropical, con edificios de 60, de 70 metros de altura, con edificios con pisos, con escaleras interiores, en fin, observatorios astronómicos, canchas para el juego de la pelota. Cosas que verdaderamente, a medida que las vamos descubriendo, porque todavía en la selva hay muchísimas ciudades sin descubrir y muchos secretos y muchos misterios todavía por aclarar, pues a medida que las vamos conociendo, pues nos dejan más pasmado cada día. Yo soy mayista y llevo muchísimos años trabajando sobre los mayas y cada día me asombro. Basta que vea las revistas especializadas o abra las informaciones de internet para que me asombre, porque todos los días hay descubrimientos que demuestran que fue una de las 3 o 4 más importantes civilizaciones de la antigüedad.
El mundo maya, que todavía tiene mucho que enseñarnos. Gracias, Miguel. ¿Forma de contacto contigo? ¿Alguna página web de esas para seguir aprendiendo de tus descubrimientos,
bueno,
de tus trabajos?
Tengo dos blogs.
Dinos.
Entonces, poniendo mi nombre en Google, vamos, aparecen enseguida mis blogs y ahí pues voy haciendo comentarios sobre todas estas cosas, descubrimientos. Hace poco apareció un teatro, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces pues yo lo comenté ahí en el blog,
sí,
etcétera. Y el que quiera, por supuesto, tiene mis libros y mis blogs, y además estoy en academia.edu y en muchos sitios.
Gracias, Miguel, por tus enseñanzas, por las lecciones que nos das. Feliz Navidad y mejor año 2013, lleno de aventuras para ti y tu gente.
Igualmente te deseo.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Queremos traeros en este programa especial sobre mayas a algunos de los mejores expertos para aclarar muchas de las falsas informaciones que hay. Y este es un tiempo de solidaridad también. Hace poco hacíamos un congreso. El Padre Ángel es el depositario de ese dinero. Ahí están sus palabras. Un año más, como casi viene siendo costumbre, estamos en la sede de Mensajeros de la Paz para hacer entrega de los fondos que se obtuvieron en ese congreso de Vida Después de la Vida. Padre Ángel, como siempre, dando ejemplo. ¿Para qué va a servir este año ese dinero, Padre?
Pues de una manera especial para aquellos más desfavorecidos, pero en concreto yo me marcho ahora a los campamentos de refugiados de Siria, en donde están pasando no hambre, sino frío, que es todavía peor que el hambre, y parte de ello va a ser pues para poder comprar mantas, poder comprar ropa para ellos, pero sobre todo el que uno se siente feliz es saber de que la solidaridad está a flor de piel, de que todos sentimos en nosotros el ser solidarios con los demás, y además nos engrandecemos cuando de verdad podemos dar también algo de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra.
¿Qué podemos aprender en este tiempo de crisis en el que hay mucha gente que lo está pasando mal y estamos viendo que a nuestro alrededor cada vez hay más gente que se suma a esa, desgraciadamente, a esa crisis que está llegando?
Bueno, primero decir que la crisis no es ninguna virtud, porque hay algunos que bendita sea la crisis, porque así nos acostumbramos. No, la crisis es una maldad, como no es una virtud la enfermedad o la muerte. Pero es cierto, es decir, que cuando llega eso, es decir, de eso también hay que aprender, pero mejor ojalá aprendiéramos de la bondad, de la abundancia. Y de la crisis uno aprende a valorar aún todavía más, pero ya digo que es de tontos tener que pasarlo mal, tener que tener una enfermedad para después ser más humanitario. Pero la crisis nos hace valorar lo que es tener cosas, lo que es poder comer, lo que es poder no pasar frío, poder tener la llave de la puerta de una casa, porque la crisis ha conseguido que muchos estén al abismo de la pobreza. Y cuando digo la pobreza, el cardenal Maradiaga decía, en España, que yo sepa, al menos hay casi 5 millones de pobres, porque todos aquellos que no tienen trabajo son pobres.
¿Qué podemos hacer en este tiempo de Navidad para ayudar a los demás? Quizá recordar ese mensaje del maestro que vino hace tanto tiempo.
Ese siempre es un mensaje precioso de amar, de querer, de dar lo mejor de cada uno a los demás. Pero en estas Navidades, es decir, los que no tienen nada, que hay gente a veces que no tiene nada, tienen algo que siempre pueden dar. El Papa lo decía, todos tenemos algo, pero tenemos una sonrisa, tenemos dar los buenos días, poner cara sonriente, preguntar qué tal estás, o ir a una residencia o llamar por teléfono a esa persona mayor que a lo mejor no lo llama nadie, felicitarle las Navidades y decir, oye, que me acuerdo mucho de ti. Ojalá a los que están solos estas Navidades seamos capaces de estar cerca de ellos.
Y para terminar, ¿de dónde, cuál es el secreto? ¿De dónde sacas la fuerza que tienes para irte ahora a Siria, uno de los peores lugares en este momento del planeta, y no parar de estar de acá para allá? ¿Dónde está el secreto de esa fuerza?
El secreto está en... Hace 50 años empezamos Mensajeros de la Paz, y lo decíamos hace 50 años y lo seguimos diciendo hoy, está en creer en Dios y en creer en los hombres. Y mira, cuando uno cree en Dios y cree en los hombres, es capaz no solo de cambiar montañas, sino de cambiar voluntades políticas. Y por ejemplo, el evento este precioso que hubo en Albacete, de Más Allá de la Vida, es decir, ahí está la respuesta de un montón de personas que a veces algunos de ellos no tenían casi ni para ir, otros necesitan a veces que tengan darles pues alimentos o una barra de turrón. La fuerza está en creer en la gente, y cuando crees en los hombres, pues también eres capaz de mover montañas y de hacer lo que a veces es milagros. Los milagros, alguien dice, somos capaces de hacer nosotros. Cosas difíciles las hace Dios, pero los milagros los hacemos los hombres.
Gracias, Padre, por tu ejemplo. Que siga sembrando esperanzas en este año nuevo.
Muchísimas gracias y felices Navidades. No solamente bendiciones, besos y abrazos y bendiciones para tanta gente que nos escucha.
Gracias. No solamente hay que hablar en este tiempo, sino necesitamos gestos como los que hace el Padre Ángel. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros. Nos vamos a Guatemala, nos vamos a esa montaña donde dicen que va a llegar los ovnis. Queremos hablaros de la conjunción planetaria que dice que se da hoy, y mucho más aquí en este espacio en blanco especial de hoy. Esto es Radio Nacional. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, regresamos. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, con este programa especial que estamos haciendo sobre el 21 del 12 del 2012. Todavía tenemos que irnos hasta las selvas en Tikal. Nos vamos también, si podemos, con las comunicaciones a Chichen Itza. Queremos llevaros a esa montaña que está haciendo un lío increíble en Francia, donde dicen que se van a salvar de ese supuesto apocalipsis, y queremos contaros también algo acerca de esa conjunción de planetas, así que no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Y queremos seguir contando cosas que están ocurriendo en este momento. Ahora mismo aquí en Madrid, una vigilia de luz y creación. Koldo Alday es una de las personas que está con ello. Buenas noches, Koldo.
Hola, ¿qué hay, Miguel? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Gracias por conectarnos.
Por favor, es un deber nuestro. Somos una radio pública y tenemos que dar eco de lo que está ocurriendo. Una vigilia, ¿dónde estáis? ¿Qué está ocurriendo?
Pues mira, hemos arrancado ya en un ambiente de fraternidad, de recogimiento. Estamos en el Colegio de los Agustinos, en el Polideportivo.
Sí.
Y estamos viviendo pues unos momentos, pues la verdad, dichosos. Hemos esperado mucho tiempo estos momentos, este parteaguas, y verdaderamente lo queríamos vivir en unión. Concebimos estos momentos trascendentales como una ocasión para afirmar la unidad en la pluralidad, la unidad en la diversidad.
Yeah.
Y esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho un llamado a los diferentes movimientos espirituales y hemos dicho, esta es la hora. Este es el momento de reunirnos y trabajar juntos y juntas por un mundo nuevo.
Yeah.
Y aquí estamos. Está siendo una noche de arte. No reivindicamos, no reclamamos, nos sentimos autoempoderados para co-crear todos juntos y juntas un mundo nuevo.
Uh-huh.
Y de alguna forma, esto es la vigilia, poder demostrar que con el arte de las llamas, con la música, con la danza, con la poesía, podemos crear verdaderamente una noche inolvidable. Y en eso estamos, juntos y juntas, más de 500 personas aquí co-creando una nueva realidad.
Qué bonito, Koldo, qué bonito. Sí. No solamente va a ser la vigilia de esta noche, esa vigilia de luz y creación, sino que mañana va a haber un acto también simbólico, ¿no? Y vamos a invitar, si queréis, a la gente que nos está escuchando, porque esa es la opción de poder unirse a ese movimiento, ¿no?
Esto es, sí, os agradecemos mucho que os hagáis eco de esta iniciativa. Es decir, ahora estamos recogidos, ahora estamos en el útero, ¿no? Ahora estamos en la madre, ¿no? Estamos verdaderamente incubando, ¿no? Algo grande. Y mañana emergemos a la luz del día, a la luz del nuevo tiempo, de la nueva época. Y salimos con nuestro entusiasmo, salimos con nuestra alegría, con esas ganas de construir un mundo nuevo, donde haya un sitio por fin para todos y para todas.
Mm.
Un mundo nuevo de cooperar y de compartir, un mundo nuevo de alegría, un mundo nuevo donde todos seamos también guardianes de lo común, guardianes de la comunidad, donde no haya química que se derrame por los campos, ni los animales estén encerrados en las granjas. Es el mundo que queremos proclamar, por supuesto, pacífica y creativamente, ¿no?
Mm.
Y saldremos a luz del día. La cita es a las 9:30 de la mañana en el aparcamiento junto al Santiago Bernabéu. Y avanzaremos por el Paseo de la Castellana. Irán mujeres y niños por delante, mujeres en cinta, de alguna forma proclamando nuestro compromiso con las nuevas generaciones, con los niños y las niñas que ya están viniendo, ¿no?
Uh-huh.
Y desembocaremos, si Dios quiere, al cabo de hora y media, en la Puerta del Sol. Allí, en un mundo muy grande, colocaremos post-it con nuestros más elevados anhelos. Con nuestros anhelos de armonía, de paz, de solidaridad, de hermandad para con la Madre Tierra. Es una ceremonia participativa, es una ceremonia inclusiva. Mm. Es una ceremonia a la cual están llamados todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y cerraremos con el himno de la alegría, allí en la Puerta del Sol. Insistimos, es una presencia testimonial.
Mm.
No creemos para nada que convertir esto en una presencia reivindicativa o de reclamo. No es el momento. Iniciamos una etapa nueva y queremos salir y manifestarnos a la luz del día. Pero manifestarnos también con todo nuestro calor y con todo nuestro amor, ¿no?
Bien, Koldo, no tenemos mucho más tiempo, están esperándonos en Guatemala y en otros lugares.
Claro, claro.
¿La salida 9 de la mañana?
Exactamente, mira, 9:30 de la mañana junto al aparcamiento del Santiago Bernabéu. En el Paseo La Castellana, de Madrid.
Ahí está la
9:30 de la mañana.
Ahí está la cita.
Y sobre las 11 llegaremos a, si Dios quiere, a la Puerta del Sol.
A la Puerta del Sol. Ahí está este acto, Vigilia de Luz y Creación, uno de los muchos que se están haciendo en todo el planeta de gente que cree que otro mundo es posible. Fuerte abrazo, Koldo, fuerte abrazo para Mariana.
A vosotros de corazón.
Para las diosas, las mujeres que están ahí dando ejemplo también.
Claro que sí.
Te veo pronto.
Montón de gracias.
A ti. Fuerte abrazo.
Hasta siempre.
Hasta pronto.
Chao.
3:11, como decíamos, uno de los muchos actos que se están dando en todas las partes del mundo, pequeños gestos para iniciar ese camino de para reivindicar que otro mundo, o demostrar que otro mundo es posible. Y nos vamos hasta Guatemala, uno de los lugares mágicos de este planeta, mágicos desde el punto de vista maya. Tenemos una invitada especial que nos va a contar algo de ello. Si hablamos de mundo maya, no podemos olvidar uno de los países más significativos de esa área, Guatemala. Hasta allí nos vamos a hablar con su embajadora, Ana María Díez. Buenas noches, Ana María.
Hola, Miguel. Mucho gusto de estar en tu programa.
También de que lo estés, es para nosotros un honor. Te decía que para mí Guatemala es un país increíble. Qué bonito es, ¿eh?
Así pienso yo, y me encanta que los españoles también piensen lo mismo, porque queremos cautivarlos cada vez más para que nos visiten.
Qué bonito y qué desconocido. Y cuánta cantidad de cosas hay por descubrir allí.
Efectivamente, es un país mágico donde la gente que llega se queda maravillado, y no hay español que haya ido a Guatemala que no haya vuelto a regresar y que se quede además enamorado, que es lo más importante, llegar al corazón de las personas.
Sí, señor, eso espero volver a hacer yo de nuevo. Te contaba que de pequeñito tenía un sueño, tenía una bola del mundo, le daba vueltas y siempre se paraba en la selva del Petén. Yo no tenía ni idea dónde estaba eso, y había un sitio que salía a Tikal. El día que tuve la oportunidad de hacer realidad ese sueño, si me vieras como medio lloraba allí en las ruinas de esa ciudad de las voces de Tikal. Qué experiencia tan increíble que espero repetir de nuevo. Pero, Ana María, ¿qué está pasando en el mundo maya? Primero, ¿por qué es tan maya Guatemala? La gente sigue hablando, sigue vistiendo como ellos. ¿Son los auténticos descendientes de los mayas todavía?
Efectivamente, es una población que ya cuando llegaron los españoles, en el encuentro de dos mundos, había ya varias ramas de los mayas originales. Estaban los quichés, los cachiqueles, los sutuiles. Ahora hay 23 lenguas que se hablan en el país. Y entonces en todo el occidente seguimos nosotros con la cultura maya viva, que es lo que hace a Guatemala un país mágico y diferente, porque no solo tienes ruinas históricas, restos arqueológicos, sino que tienes una población que sigue con la cosmovisión maya, teniendo una relación especial con la madre naturaleza, dejándose llevar por los astros, por los ciclos lunares, por los ciclos solares, y con sus idiomas, con sus trajes, el colorido, el sincretismo religioso, que hacen que la experiencia, así como en Tikal, en el resto del país, en el occidente, sea una experiencia muy, muy particular.
Ya, Ana María, es muy significativo cuando vas por el lago Titlán, por todos esos lugares, Chichicastenango, me acuerdo de aquel mercado que había, cómo la gente todavía sigue conservando las costumbres mayas ancestrales, ¿verdad?
Efectivamente, es lo que comentaba, que la cosmovisión, la religión, los pensamientos de los ancestros siguen estando presentes hoy en día, y eso es lo que nos hace diferentes.
¿Cómo podrías presentar a la gente que no lo conoce Tikal, esa ciudad de las voces, que quizás es uno de los asentamientos mayas, ciudades mayas más importantes de toda la historia?
Primero yo les diría que se imaginen volando en un globo o en un avión y viendo una alfombra de un bosque tropical húmedo, tremendamente verde, y en medio de ese bosque, porque podrían ser nubes verdes, salen los templetes de los templos mayas por encima de ese bosque verde. Eso es Tikal, que desde el aire uno lo ve, que surge del seno de la naturaleza hacia el cielo. Eso es, ejemplifica precisamente lo que es la civilización maya, la comunicación de la tierra con el cielo.
Es curioso, Ana María, pero cuando uno está allí y subes a la pirámide, la más alta, y miras la selva, ves cantidad todavía de otras pirámides que están tragadas por la selva, que parecen montañas. ¿Cuánto queda por descubrir todavía del mundo maya ahí en Guatemala?
Muchísimo, Miguel. Yo no te podría decir en porcentaje, pero podemos decir que la Acrópolis de Tikal, que era una de las ciudades más importantes, que es lo que visitan los turistas hoy en día, es una mínima parte de lo que sería toda la riqueza de Petén. No hay presupuesto de un país ni de las universidades que investigan los restos arqueológicos que permita ir sacando de la selva a estas construcciones. Hablábamos también del Mirador, esta ciudad que es mucho mayor que Tikal y que tiene la pirámide de la Danta, que en volumen es más grande que Keops en Egipto. Totalmente desconocida, solo puedes llegar a ella a pie o en mula, Ahora ya con los medios modernos pueden llegar los turistas en helicóptero desde Flores, y ahí tienen 30 años estudiando el sitio arqueológico, y poco a poco han ido quitando la maleza, la selva, pero hay mucho por descubrir.
Hay mucho por descubrir, ya me apuntaría yo a descubrirlo. Pero te traemos al programa, Ana María, por este día tan especial, el fin del mundo. ¿Es el fin del mundo o no tiene nada que ver y eso es un invento de algunos blancos que no hemos inventado?
Yo diría que son unas visiones catastrofistas que sí están inventadas, porque cuando yo te explico de la comunicación de los mayas con la naturaleza y con los astros, ellos eran unos grandes matemáticos y por lo tanto ellos sabían medir el tiempo. Entonces lo que está pasando mañana es, hoy en la noche, al amanecer de mañana 21, es el fin de una cuenta larga de 5.125 años y el inicio de otra cuenta. Los mayas, como grandes medidores del tiempo, tenían un sistema donde existía el cero. Entonces el día de mañana es el Oxlahuj Bactún. Oxlahuj en el idioma quiché es el 13, Bactún es un periodo de 400 años. Sí. Entonces es el 13 Bactún. Esa cuenta larga de 5.125 años. Así que no es el fin del mundo, es un momento de reflexión. El día de mañana en idioma quiché se dice Nimakij, que quiere decir día grande e importante. Y es reseñado no solo en la literatura quiché, como es el Popol Vuh, sino que en el libro mexicano del Chilam Balam también hablan de este día del 21 de diciembre como el del tiempo del no tiempo. Uh-huh. Entonces es una visión más bien cosmogónica que tiene que ver con el universo, pero con el universo viéndolo hacia arriba como fuente de inspiración y no como una visión de terminar, de que se va a acabar el mundo. O sea, yo te diría, nada que ver. Más bien empezamos una nueva era y hay que empezarla con una renovación positiva, buscando una reflexión, entender el presente para construir el futuro desde los pensamientos de nuestros ancestros.
Así que, Ana María, tomarlo más como una oportunidad que como esos avisos apocalípticos que algunos se han encargado de sembrar por todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, porque cuando yo te digo que ellos usaban el cero, la forma de escribir el 13 Bactún es 13.0.0.0.0, y para ellos el cero era la esencia, lo que no se ve, pero que existe. Entonces eran unos grandes matemáticos y filósofos en contacto con esa naturaleza. Entonces, tratemos ahora en este mundo moderno donde destruimos la naturaleza, de volver hacia atrás, hacia nuestras raíces y tratar de conservarla. Los mayas no están lejos de todas las corrientes medioambientalistas que ahora buscan rescatar el mundo, porque ellos nunca han perdido ese contacto con el mundo.
Ya, esa es la oportunidad de ese día grande e importante de mañana, y quizá el ejemplo, la enseñanza que te da Guatemala a sus gentes cuando vas allí, te das cuenta del increíble respeto que tienen por todo el mundo natural, por toda la gente que le rodea y por toda la naturaleza, ¿verdad?
Efectivamente, hay una reverencia por la naturaleza, la madre naturaleza.
Ha sido un placer, espero, Ana María, espero volver a verte, espero poder volver a visitar tu país, y yo no sé, si quieres alguna página web para que nuestros oyentes tengan más información de ese increíble paraíso que es Guatemala.
Claro que sí, www.visitguatemala.com.
Gracias.
Visitguatemala.com, y ahí esperamos a todos los españoles, no españoles, personas deseosas de descubrir la magia, el color y la amistad de mi país, Guatemala, el corazón del mundo maya.
Un beso grande, feliz año, y que eso, el año próximo ojalá podamos hacer esa visita y compartir con las gentes de tu tierra. Gracias.
Te esperamos con los brazos abiertos, Miguel, y muchísimas gracias.
Gracias a ti, fuerte abrazo.
Buenas noches.
Hasta pronto. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este programa especial del 21 del 12, 22 ya del 12 del 2012, aquí, como decimos, en el Espacio en Blanco. Hay una montaña que se ha hecho famosa estos días, hablaban de ella en los servicios informativos. Hasta allí nos vamos tras esa introducción.
Hay muchos lugares en el mundo vibrando esta noche. Algunos de ellos se han revelado como supuestos enclaves para salvarse de la hipotética catástrofe que nos espera. Los hay en todo el mundo. En algunos de ellos se han construido refugios, especies de arcas de Noé para la salvación. Los hay en México, donde grupos de occidentales se están refugiando ya en estos momentos. Los hay en Estados Unidos, existen en Argentina, en el Cerro Uritorco de Capilla del Monte, donde se anuncian suicidios masivos para pasar a otro nivel de conciencia. Y los hay en Francia, en la mítica montaña de los Cátaros, en Bujarás. Hasta allí nos vamos a conocer un poco más de su historia y a tratar de saber cómo se están viviendo estos momentos apasionantes del 2012.
Y para hablar de esa montaña mágica nos vamos a conectar con nuestro compañero Guillermo Cazenave. Bonsoir, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás, Guillermo?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Acabas de llegar de ese sitio mágico, ¿no? De Bujarás. ¿Cómo está el tema?
Sí, bueno, acordonado por la policía, tres controles de gendarmería para acceder. Solo personas vinculadas a la prensa o prensa propiamente dicha podían entrar y pasar. Ya a partir del segundo control era imposible si no se tenía un pase de prensa o un carnet de periodista. Y con esto la gendarmería, ya de acuerdo con las autoridades, dejaron fuera a más de 30,000+ de personas que llevaban un mes rondando por aquí, acampando, peregrinando, intentando acercarse a la montaña, sobre todo el día de hoy.
Increíble, ¿no? ¿Por qué esa montaña es tan enigmática? ¿Por qué se considera un lugar iniciático? Dicen que es una montaña que está al contrario, la parte de arriba es más antigua que la parte de abajo. Explícanos un poco.
Sí, correcto. Hay personas que dicen que es una nave extraterrestre, la montaña entera, y que en determinado momento, como la fecha de hoy, en un momento clave o de cataclismo planetario, podría directamente despegar, levantar vuelo y llevarse a las personas. Esa es una de las teorías de algunos de los creyentes de lo que hoy supuestamente o ayer iba a ocurrir. Y la otra teoría es que hay una base extraterrestre también, una base en el interior de la montaña. Por otra parte, la montaña también tiene unas dimensiones y una forma bastante parecida. Se la ha considerado casi una réplica del monte Sinaí. En la esquina tiene una forma de piedra muy similar a la de un Buda meditando. Hay muchísimas teorías sobre esta montaña, ¿no? Aparte de la de Julio Verne.
Ya, se dice también, hablaremos ahora de Julio Verne, se dice también que Spielberg se inspiró en esa montaña para hacer esa imagen de la montaña de encuentros en la tercera fase.
Parece que sí, es otra de las teorías, aunque era también estaba la montaña en Wyoming, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Pero bueno, Spielberg se fue documentando, tenía 11 guionistas, cada uno trabajando en distintos países, y efectivamente parece que uno de ellos, no sé quién, pero uno de ellos sí que estuvo rondando por en esa todo Bucarest y toda esta zona.
Uh-huh. Ya. Y Guillermo, ¿y por qué ese lugar se considera como un sitio de salvación ante esa supuesta apocalipsis que llegaba, destrucción?
Claro, también por el tema de que también se ha asociado a que Julio Verne estuvo aquí, vino recomendado o aconsejado por François Arago, que luego fue alcalde de París cuando él tenía 22 años, y él era un escritor, digamos, neófito en todos estos temas, se fue introduciendo, luego parece que cuando él llegó se internó en la montaña, estuvo en las cuevas y de allí se inspiró para escribir Viaje al Centro de la Tierra. Entonces, muchos grupos que siguieron toda esta historia o este historial de la montaña consideraban que, bueno, lo que había visto Julio Verne con todos estos datos que luego le sirvieron de inspiración para escribir libros casi proféticos sobre incluso artefactos que luego inventó el ser humano, tenían que ver con que esta montaña escondía ciertos pergaminos, ciertos conocimientos o contacto con seres intraterrenos que podrían llegar a servir de lugar de salvación en un determinado momento para apocalíptico, digamos, ¿no? Que ocurriera algo en el planeta.
La leyenda surge de ahí, de esa historia entonces con Julio Verne, y ha ido tomando cuerpo hasta llegar a este momento de hoy, ¿no? En que, como decías, 30.000 personas han quedado fuera de la zona.
Han sido totalmente dispersadas, disgregadas, no se las ha dejado pasar, llevaban más de un mes dando vueltas por aquí, y te digo que hoy éramos unas 300 y pico de personas y allí no había otra cosa que no fuera gente vinculada al mundo de la prensa.
Ya, qué curioso. Tú estuviste en ellas hace 25 años, en esa montaña cuando se celebramos la convergencia armónica, ¿no? ¿Ha cambiado mucho?
Exactamente, sí, ha cambiado muchísimo, Miguel, porque hace 25 años, cuando lo de la convergencia armónica, el alineamiento de cinco planetas, el 16 y el 17 de agosto del año 87, se pensaba, por supuesto, que iba a ser una celebración de unión, de unificación planetaria, eran los tiempos de la New Age y todo aquello, pero había otras personas que, como un grupo que yo conocí personalmente, como Elizabeth Van Buren y amigos, que pensaron que era el fin del mundo, alquilaron caballos, fueron allí descalzos para realizar un ritual, pasaron la noche en la montaña, no ocurrió absolutamente nada, regresaron al día siguiente y de hecho, pero en aquel momento no había ni controles ni nada, había pocos libros sobre el tema publicados, no era la euforia que hay ahora sobre todo esto, y realmente fue todo mucho más sencillo y con muchísimo menos gente que ahora.
Ya. Y para terminar, Guillermo, tenemos otras muchas más conexiones. Es una zona donde se han visto ovnis, ¿no? Es una zona donde hay actividad y aparte un sitio sagrado de los cátaros, ¿no?
Exactamente, sí, están vinculados, están en la triangulación de Rennes-Château, cerca de Mirepoix, también cerca de Montsegur. Está todo, es zona cátara, es zona donde ha habido muchos avistamientos ovnis, o al menos luces que se han visto, y en fin, es un lugar realmente mágico, un lugar especial, un lugar cargado de energía, independientemente de lo que haya sucedido en el día de ayer, y es un lugar para seguir teniendo en cuenta y para seguir visitándolo y siguiéndolo casi de cerca, ¿no? Bien. En mi opinión.
Vamos a seguir haciéndolo, no podéis ir o no vayáis, es el consejo que damos desde aquí a esa montaña para salvaros, porque no os van a dejar entrar para la salvación, pero sí seguiremos, si te parece, Guillermo, abundando en los misterios de esa zona increíble, ¿te parece?
Encantado, Miguel, a tu disposición, como siempre.
Yo te deseo un feliz año para ti y toda tu familia, que el 2013 sea un año que nos mantenga unidos, tenemos que hablar mucho de música y de esos misterios que tú controlas, y sobre todo tenemos pendiente ese viaje al mundo cátaro.
Cuando tú quieras, Miguel, un abrazo para ti, para todo tu equipo y para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Feliz año y feliz nuevo mundo, que esto no se acaba y tenemos para miles, para millones de años, que no hay muerte, no hay nada y que esto sigue, la vida continúa.
Sí, señor. Página web para informarse más de tus actividades, esa música que haces que está sonando dentro de un momentito.
La mía es guillermocasenave.com.
Ahí está. Guillermo, se te quiere, un abrazo fuerte.
Igualmente a ti, Miguel, un abrazo muy grande.
Hasta pronto.
Chao.
Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo tratando no solamente de hablar del mundo de los mayas, sino de aclarar muchas de las informaciones que giraban en torno de ellos, como esta montaña donde decían que se iban, el refugio para salvarse. Ya veis que no es tal, que no lo dejan incluso llegar, que la propia gente del pueblo está un poco cansada de místicos e iluminados y que dicen que les dejemos tranquilos. También se hablaba de que este día de hoy había una conjunción de planetas y llegaba un rayo desde la galaxia. Tras esa introducción, hablamos con un experto.
Son muchas las informaciones que se concentran en la fecha que hoy estamos viviendo. Además de la supuesta profecía maya que seguiremos analizando esta noche, se habla de una alineación de planetas. Para el 21 de diciembre de 2012, se prepara una alineación planetaria sobre la elíptica solar. Marte, Venus, Plutón, Mercurio y Saturno junto al Sol, situado encima del ecuador de la galaxia, se van a encontrar en los cielos. Las alineaciones planetarias traen consigo un incremento por acumulación de las fuerzas gravitatorias. Eso conlleva una serie de efectos tanto a nivel material como energético para nuestro planeta. Si a esto le sumamos una supuesta alineación con el centro de nuestra galaxia, justo para hoy, tenemos el escenario exacto para recibir una serie de eventos originales. ¿Pero existe en realidad esta alineación planetaria? ¿Existe la conjunción con el centro de nuestra galaxia? Preguntemos a un experto.
Para aclarar estos temas de estrellas y de cielos, nada mejor que Vicente Casaña, nuestro astrólogo. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Estás preparado para el fin del mundo?
Totalmente.
Sí, siempre, ¿verdad?
Yo siempre estoy preparado. El fin del mundo es cada día, además, Miguel, ya sabes, cada día empiezan las cosas, se renuevan. Siempre es una oportunidad para empezar de nuevo.
Ciertamente. Y si no, que nos pillen una de esas playas ahí en Costa Rica, ¿verdad?
Bueno, eso ya... firmamos donde haga falta.
Sí, señor. Bueno, vamos a aclarar. Por un lado, hay unas cuantas personas que dicen que va a haber una alineación de planetas, justo que estamos en este momento, de Marte, Venus, Plutón, Mercurio y Saturno junto al Sol, situado en el ecuador de la galaxia. ¿Es cierto esto?
No es cierto. O sea, las conjunciones y alineamientos son dos cosas diferentes. Una cosa es que haya una conjunción de planetas, que es cierto, sí que hay una conjunción, tampoco excesivamente singular, porque es una conjunción bastante de las normalitas, de las muy corrientes, podríamos decir, y otra cosa es que haya un alineamiento que no existe. Esa conjunción, además, no es llamativa, desde el punto de vista astrológico no representa absolutamente nada especial. A lo largo de estos últimos años, por ejemplo, que se ha activado la actual media cruz entre Urano y Plutón, que sí que ha habido momentos en que se ha formado una media cruz o una gran cruz, y desde luego astrológicamente han sido ese tipo de conjunciones o de cruces y medias cruces mucho más potentes que esto, y desde luego no es nada significativo desde el punto de vista astrológico.
Ya, entonces esa una leyenda más de este 2012, ¿no? No solamente la profecía.
Bueno, hay tantas y se cuentan tantas cosas y se han dicho tantas cosas que nunca dijeron los mayas, y la verdad es que esto ha tomado un vuelo espectacular, ¿no? Como ha pasado antes con otras cosas, como cuando venía el cometa Halley-Bopp o cuando venía el cometa Halley en el año 86, que nosotros hicimos un especial por aquel entonces, un monográfico. Cada vez que pasa algo raro en los cielos, pues parece que llama este sentido apocalíptico y catastrofista. Yo creo que detrás de todo esto lo que hay es dos cosas. Por un lado, aquellos que son oportunistas y que buscan el negocio y que buscan este vender a través del catastrofismo.
El miedo, ¿no?
Y sí, hay mucha gente que lo aprovecha como un negocio puro y duro, o gente que aprovecha para hacer su propia causa, y otra, pues porque en el fondo, en el ADN, todos llevamos marcados esa necesidad al retorno a aquella edad de oro mitológica que probablemente un día existió antes de la expulsión del paraíso, donde todo era perfecto, todo era maravilloso, y quizá eso lo llevamos en el ADN los humanos y anhelamos, de alguna manera, vivir ese retorno a esa mítica edad de oro.
Ya. Es decir, que por un lado ya aclaramos que nada de esa alineación de toda esa serie de planetas, hay una alineación normalita, ¿no?
Sí, Bueno, alineación no hay, para empezar.
Conjunción.
Y lo que hay es una conjunción. Conjunción. Que hay que distinguir entre alineación y conjunción. Esa conjunción que hay, pues la verdad es que, como te digo, es bastante normalita.
Vale.
Sí, Miguel.
Y la segunda cosa que se ha augurado y que dicen que está ocurriendo en este momento es que nuestra Tierra se ha alineado con el centro de la galaxia y viene un rayo, yo lo llamo el rayo embarazador, que nos va a dejar a todos. ¿Eso es cierto o no? ¿Estamos alineados con el centro de la galaxia?
Sí, eso sí que es cierto.
Eso es cierto.
Lo que pasa es que conviene matizarlo. Nuestra galaxia es la Vía Láctea.
Sí.
Y la Vía Láctea tiene todo nuestro sistema solar, la Tierra, el Sol y todos los planetas, pues estamos prácticamente en los extrarradios de esta galaxia y damos vueltas a esa galaxia una vez cada 220 millones de años. Tarda una vuelta en dar una vuelta, ¿no?
220 millones de años.
De la galaxia, de la Vía Láctea, está actualmente apuntando en torno al grado 26-27 de Sagitario, exactamente. Pero hay que tener en cuenta que la alineación del solsticio de invierno, es decir, que es ahora cuando el sol entra en Capricornio, concretamente este año se producirá el día 21, porque oscila del 21, 22, 23, y concretamente esta alineación del solsticio de invierno con el centro de la galaxia, sí que es cierto, pero no es una singularidad de este año 2012, ni muchísimo menos, porque primero que el centro de la galaxia no está en un punto muy concreto, muy exacto, es un punto vasto, aunque podríamos decir que está apuntando al grado 26-27 de Sagitario, y después porque es tan lento, hay que tener en cuenta que ese punto se desplaza un grado cada 72 años, que estamos diciendo que hace 72 años estaba apuntando más o menos al mismo punto y que los próximos 72 años seguirá apuntando al mismo punto, un grado arriba, un grado abajo, y por lo tanto no es relevante.
Es decir, que hoy no es la fecha en la que entramos, sino que, bueno, es un proceso mucho más largo, ¿no?
Es un proceso muy lento el que el solsticio de verano apunte al centro de la galaxia. No es algo que se produce de hoy para mañana, es algo que dura decenas de años como mínimo y que desde luego en principio tampoco se conocen los efectos, si es que los hay, que seguramente sí que los habrá, Miguel, porque desde luego que yo por lo menos estoy convencido que cada cosa que hay en los cielos y cada movimiento que se produce en los astros nos afecta. Y otra cosa es que somos muy ignorantes en muchos aspectos y que no sepamos descifrarlo. Y eso seguramente tendrá algún sentido, tendrá algún significado, pues claro que sí, probablemente, pero lo desconocemos. Pero lo que sí está claro es que no es algo que se produce concretamente en el 2012, sino que abarca muchísimos años.
Ya. Y para terminar, vamos a sacar algo positivo. ¿Los cielos traen algo bueno, bondadoso, positivo para el ser humano en este momento en el que tanta parafernalia se ha juntado con la muerte del quinto sol y el renacimiento del sexto?
Yo creo que sí, yo creo que todo esto de alguna manera también invita a la reflexión. Hay muchísima gente que sí que en torno a esto une su buena voluntad y une las ganas de generar algo positivo, de generar algún sentimiento, alguna energía, alguna vibración que aporte algo bueno para el espíritu, para el ser humano, para la sociedad en su conjunto. Hay, así como hay algunos grupos que están dispuestos a suicidarse y se han reunido, y otros locos que se compran esferas para salvarse y que se van a ciertas montañas porque serán las únicas que se salvarán, hay gente que se está reuniendo pues para hacer sus movimientos de vibración, sus oraciones, sus danzas, sus ritos sagrados, y de todas maneras, en definitiva, esto ya ha calado en el inconsciente colectivo y la gente sabe que tenemos la asignatura, tenemos el deber entre todos de ser cada día un poco mejores, y si esto nos sirve un poco para activar conciencias, pues bueno, bienvenido sea el escándalo, el cachondeo y todo lo que se está montando en torno a esto, ¿no? Aunque hay que lamentar que haya oportunistas y este tipo de historias, pero yo creo que ese lado positivo sí que lo podemos sacar.
Nos quedaremos con ese lado positivo. En un momentito te despido. Vicente Casaña, la persona a la que recurrimos cuando necesitamos saber qué ocurre por los cielos. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, pues si la gente quiere ver qué hacemos, puede entrar en la página web buenosaugurios.com, www.buenosaugurios.com, o en luzdeluniverso.com.
Gracias, Vicente. Feliz Navidad, feliz año 2013, que sigamos compartiendo aventuras y que sigamos eso, viviendo cosas.
Muchísimas gracias, juntos. Miguel. Feliz fin del mundo. Eso. Feliz renacimiento.
Te iba a despedir así. Feliz fin del mundo. Cuídate mucho, ¿vale?
Fuerte abrazo.
Hasta
igual.
Pronto.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Teníamos invitados en Palenque, estábamos tratando de conectar con Alberto Rutz, el hijo del descubridor de la tumba del señor de Pacal, pero estamos teniendo problemas de conexión tanto con ellos como con las personas que estaban desplazadas en Chichen Itza, pero aún nos quedan todavía más invitados. Nos vamos al sur de América para hablar con otro experto, Fernando Malcón, alguien que ha trabajado mucho el mundo de los mayas. Con él os dejamos 900-137-137 en nuestro teléfono, por si aún queréis intervenir y comunicaros con nosotros. Y nos vamos a más lugares sagrados, más lugares importantes en este mundo en el que estamos hoy tratando de visitar. Fernando Malcón nos está esperando, un incansable viajero, viaja por Egipto también, como acabamos de regresar nosotros, hace viajes por diferentes lugares. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, ¿cómo están todos allá?
Bien, esperando el fin del mundo, ¿ha llegado?
Afortunadamente no, Miguel.
Estás en Colombia, ¿no? Dinos en qué lugar te estás situado ahora mismo.
Estoy en uno de los lugares más hermosos del planeta. Estoy sobre una de las siete lagunas sagradas muiscas, los ancestros de Colombia.
Sí.
Y es un sitio maravilloso en la mitad de los Andes, a una hora de Bogotá, con una energía absolutamente extraordinaria, donde tenemos un centro de retiros espirituales.
Ya.
Y aquí estamos.
Y dime una cosa, Fernando, ¿cómo has vivido tú, desde tu perspectiva, o cómo se está viviendo esto del 21 de diciembre?
Maravillosamente, porque siento que hay una energía que se está moviendo por todas las latitudes y las longitudes del planeta. Hay muchísimos millones de millones de millones de personas meditando, haciendo danzas sagradas, en fin, conectándose con el cosmos y deseándole a todo el mundo y a toda la humanidad un deseo ferviente de paz y de amor y de armonía para todos los seres humanos.
Ha habido una especie de contraseña de pequeños grupos que se han ido extendiendo y como si se reunieran las tribus, los clanes, ¿verdad?, para hacer algo significativo de este momento como el primer paso hacia ese mundo que es posible.
Así es, Miguel. Es que estamos en un momento realmente importante al haber aumentado la frecuencia vibratoria del planeta de 8 a 13 ciclos desde 1992 acá, está produciendo unas cosas absolutamente maravillosas. Y eso es lo que necesitamos entender y experimentar.
Ya, tú has hecho varios vídeos increíbles acerca de los mayas. ¿Qué enseñanza podemos sacar de ellos, que no esa profecía, no ese fin del mundo que muchos han tratado de meternos con esa onda del miedo?
Mira, ellos básicamente lo que hicieron, dejaron más de 2.500 estelas alrededor de toda Mesoamérica para avisarnos de que llegábamos al punto centro de un gran ciclo cósmico de 26.000 años. Hoy nos encontramos 13.000 años después del diluvio universal, en un momento en que, como en aquel, el sol está irradiando muchísima energía, no tanta como para producir el cataclismo que produjo hace 13.000 años, sino para producir una serie de cambios extraordinarios que se ajustan a un plan sagrado para impulsar la evolución de la conciencia del ser humano. Y básicamente lo hacen es elevando la frecuencia vibratoria residente de los planetas. Un universo de 100.000 millones de soles se estructura para organizar y impulsar la conciencia de los seres humanos en centros galácticos, y esos centros galácticos palpitan cada 13.000 años, y al palpitar activan a los soles donde hay conciencias, y esos soles irradian más energía durante 40 años hacia la Tierra, y esa energía carga la ionosfera del planeta, y al cargarse eléctricamente esa ionosfera, produce rayos y centellas que caen a tierra, y eso produce una onda electromagnética de baja frecuencia que se llama la frecuencia de resonancia Schumann. Esa frecuencia de resonancia Schumann la utiliza el universo para producir cambios en la conciencia de los seres humanos. En este momento nos está activando el hemisferio derecho para hacer que los seres humanos que hemos pasado los últimos 13.000 años desarrollando el hemisferio izquierdo, la ciencia, las matemáticas, la lógica y la razón, nos dediquemos ahora a la sensibilidad, a la espiritualidad, la intuición y la conexión con las jerarquías del universo y la percepción de las dimensiones más sutiles de la realidad.
Un proceso que sutilmente ha ido calando en todos, yo diría que está en el ADN de los seres humanos, ¿verdad?
Correcto, es que desde 1992 para acá surgieron los niños índigos, los niños cristal. Las mujeres están teniendo un papel predominante en este momento, precisamente porque ellas manejan más el hemisferio derecho que nosotros los hombres. Yo creo que el propósito del universo es hacer que nosotros trabajemos sincrónicamente con los dos hemisferios, que trabajemos con la razón y con la intuición, con el sentir y con el saber. Y al utilizar esos dos hemisferios sincrónicamente, vamos a poder entrar en una neutralidad, y la neutralidad es la esencia del amor. Y el amor es lo que permite el respeto, la humildad, la tolerancia y la incondicionalidad entre todos los seres humanos. Yeah. De manera que estamos entrando a lo que los mayas llamaron los 13 cielos, que es un momento absolutamente extraordinario de pujanza espiritual y de la mujer guiando y liderando este proceso.
Te iba a decir que tenía que ver todo esto con los mayas, porque se entraron en un campo más científico, más de radiaciones, pero eso era el anuncio de los 13 cielos de los mayas, ¿no?
Exactamente, o sea, es que los mayas hablaron de un periodo de 40 años, 20 años de 1992 y 20 años del 2000 de 1992 al 2012 y 20 años del 2012 al 2032. Ese periodo lo llamaron el tiempo del no tiempo. En un momento en el que la humanidad entraba al gran salón de los espejos, de acuerdo a ellos. Esa entrada al gran salón de los espejos es en el momento en que todo el mundo tiene que hacer una evaluación imparcial de su vida para encontrar en qué se ha apartado del camino correcto y corregir el rumbo, y para encontrar esa sensibililidad que tenemos en gran medida reprimida por esa mente solar masculina que ha estado predominando sobre la Tierra durante los últimos miles de años. Entonces, para los mayas este momento era tremendamente importante. Ellos vieron este momento como un momento de cambio, como un momento de crisis de conciencia, crisis económica, crisis política, crisis militar, cuando todos los órdenes que han estado organizando la humanidad están en un proceso de transformación y de cambio, cuando las instituciones más retrógradas están teniéndose que ajustar a una nueva realidad, porque la información que hay en este momento sobre el planeta es absolutamente extraordinaria, por algo también curiosamente causado desde 1992, que es la aparición de Internet sobre la Tierra. Ajá. Y la manifestación de un cerebro global y de una memoria colectiva a la cual tiene acceso todos los seres humanos, sin importar su clase social o el lugar donde se encuentren, simplemente teniendo acceso a un motor de búsqueda en un computador. Algo que está cambiando todos los valores y que está poniendo en entredicho muchísimas verdades que estaban establecidas, porque se están descubriendo muchísimas cosas. Es algo maravilloso lo que estamos viviendo en este momento. Ya.
20 años tenemos por delante de este tiempo, del no tiempo, para poder matizar ese cambio.
Tú sabes que en un periodo de 26.000 años, pues las cosas no suceden en 24 horas como estaban pensando muchos que iban a suceder hoy, sí, que hoy todo iba a cambiar o que el mundo se iba a destruir. No, los procesos tienen unos ritmos, y esos ritmos están establecidos por unos ciclos enormes. Ese ciclo de 26.000 años es el que maneja la evolución de la conciencia de todos los seres humanos, permitiendo que los seres humanos encarnen repetidamente sobre el planeta para recibir las influencias de los arquetipos de los planetas y de las estrellas, para darle la oportunidad de tener un punto de vista nuevo sobre la realidad y sobre la vida que le permita encontrar nuevas comprensiones. Esas comprensiones las encuentra a través de la experiencia, y la experiencia es lo que produce la certeza cuando uno utiliza una información para tomar una decisión y observa los resultados que esa decisión y esa acción que llevó a cabo producen, En ese momento, si el resultado es de armonía, la información original es verdadera. Si el resultado es de sufrimiento, la información verdadera es falsa. O sea, porque lo que es falso siempre produce sufrimiento y lo que es verdadero siempre produce armonía. Eso es algo extraordinario, el hecho de ese ciclo para permitir que el ser humano vaya convirtiendo las comprensiones que adquiere en dones, virtudes y habilidades que le van a facilitar toda la cadena de reencarnaciones de ahí en adelante, Miguel.
Vosotros, Fernando, estáis en esa laguna sagrada. ¿Qué vais a hacer en breve? Porque jugáis con el cambio horario respecto a España.
Vamos a hacer unas cosas maravillosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectarnos con las seis direcciones del cosmos. Vamos a conectarnos con los puntos cardinales, con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire, con el cielo y con el centro del planeta Tierra. Y desde ahí vamos a proyectarnos hacia todo el cosmos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es una meditación de conexión con los arquetipos fundamentales que ordenan la realidad y con ese gran ciclo cósmico de 26.000 años y con esos digamos arcángeles o seres de luz que están entregando la información y que están ordenando los cambios de todos los seres humanos. Luego de eso vamos a hacer unas danzas sagradas, y después de las danzas sagradas tenemos un concierto de jazz y luego tenemos un concierto de música africana y luego tenemos una conferencia. O sea, tenemos un día bastante movidito, activo aquí en Arcobaque.
Y es fiesta, es un día de fiesta también para todos, ¿verdad?
Sí, es un día de fiesta, definitivamente.
Para terminar, Fernando, es curioso porque en todas las partes, en muchas partes del mundo, ojalá fueran todas, ¿no?, grupos grandes, pequeños se están reuniendo para eso, como tú dices, festejar, meditar, mandar esos pensamientos positivos hacia el planeta y sobre todo reunirnos y religarnos todos los seres humanos de esta tierra, dando la idea de que quizá es posible otro mundo diferente.
Así es, Miguel. Eso está sucediendo y todos estamos formando parte. Lo único que necesitamos es comprometernos cada uno de nosotros con nuestro propio perfeccionamiento. Y si cada uno hace su cuota, pues el perfeccionamiento es colectivo y el perfeccionamiento es de toda la humanidad.
Dos consejos para este tiempo nuevo.
Estar siempre en el tiempo presente. El tiempo futuro es un tiempo que lo único que trae son miedos, preocupaciones. Uno puede entrar al futuro, pero simplemente para trazar unas metas y unos caminos en qué dirección dirigirnos. Y tampoco irse al pasado, son tiempos que no existen, el futuro y el pasado. Vamos al pasado a buscar tristezas, de manera que el único tiempo en el que podemos actuar es el tiempo presente. Y el segundo consejo sería dejar de ser víctimas, asumir nuestras propias creaciones. Porque todos los seres humanos, yo creo que esa es una de las cosas fundamentales de este tiempo que estamos viviendo, tenemos que entender que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y los co-creadores de la realidad colectiva. Y que cuando estamos experimentando eventos o situaciones que no nos gustan es porque las hemos manifestado desde la oscuridad, el pesimismo, la negatividad y la preocupación. Y cuando se manifiestan en nuestra vida, entonces buscamos culpables a quien señalar por algo que hemos creado nosotros sin darnos cuenta y desde la inconsciencia. Es el momento de tomar conciencia que nosotros somos magos y somos los creadores de nuestra propia vida.
Fernando Malcón, desde la Sagrada Colombia. Gracias. Feliz Navidad, feliz año 2013, lleno de aventuras para ti y tu gente. ¿Forma de contacto para nuestros oyentes si quieren ver tu trabajo?
Claro, mi trabajo está en Facebook como fernando.malcun, M-A-L-K-U-N. También tengo una página web que es www.fernandomalcun.com. Ahí van a encontrar un blog. Esta semana precisamente en Facebook estuve escribiendo muchísimas cosas sobre los mayas. Hay 10 blogs que salieron en uno de los periódicos más grandes de Colombia todos los domingos, durante 10 domingos consecutivos, explicando todos los fenómenos que estamos experimentando y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Apuntamos esa opción de ir algún día a verte esa laguna sagrada. Fuerte abrazo, Fernando. Buen año.
A ti, muy bien.
Estamos
Miguel,
en contacto.
Muy bien, lo mismo.
Hasta pronto.
Hola, soy Marilyn Rosner. En saludo para los oyentes
del Espacio en Blanco.
Y terminamos esta emisión para nosotros histórica del 21 del 12 del 2012. Esa fecha está a punto de pasar en el mundo maya y en nuestro mundo ya ha pasado. Ojalá sea una nueva oportunidad para recomenzar una época histórica nueva. No teníamos concurso, pero tenemos 5 ganadores. Me dicen que sí. Y los ganadores han sido Encarni Meira de Vizcaya, Luisa Quirino del Facebook, Carmen Montero de Ávila, Feliciano Fernández de Osasuna y María Begoña Ruiz de Barcelona. Así que enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros. La que manda aquí son las diosas de del programa. Ya dicen que hay concurso, pues un placer. Ojalá este nuevo invierno que llega sea la oportunidad de que se hagan realidad vuestras ilusiones y estéis llenos de buenos deseos. Nosotros seguiremos esta Navidad con programas especiales y os deseamos que el auténtico espíritu de esa Navidad, no el consumista que nos pretenden imponer, os ilumine la vida. Feliz Navidad, nos vemos aquí en el Espacio en Blanco. Las gracias a las personas que han venido a vernos. Nos vemos en 7 días en Radio Nacional y ahora hasta las 4. Con la invitación a que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poco de música. Ha sido un placer compartir este programa. Saludos de todo el equipo. Nos vemos.